Después de haber dedicado todo este curso desde octubre del 2022 a la lectura y el comentario de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, vamos a comenzar hoy la lectura espiritual, la lectura y el comentario del profeta Joel en estos encuentros nuestros de lectura espiritual de la Sagrada Escritura. Hoy es 1 de febrero del año 2023 y hago esta grabación después del encuentro que hemos tenido en la iglesia. En la iglesia del oratorio, porque la grabación no ha sido defectuosa, así que pues grabo ahora pues al menos las cosas más importantes de las que hemos dicho en el día de hoy. Hemos decidido comenzar, seguir con este texto breve, el del profeta Joel, en razón de la cercanía de la Cuaresma. Y es que la primera lectura del miércoles de ceniza es propia justamente del profeta Joel, Joel capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y también dos de las antífonas que la liturgia propone para el canto, mientras se impone la ceniza, son de este profeta. La antífona primera dice así: cambiemos nuestro vestido por la ceniza y el cilicio, ayunemos y lloremos delante del Señor, porque nuestro Dios es compasivo y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Y la segunda antífona dice: entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo y no cierres, Señor, los labios de los que te alaban. No cierres los labios de los que te alaban, una expresión preciosa. Bueno, las dos son del capítulo segundo de este profeta y forman parte también de la primera lectura de la liturgia de las horas de este día. Perdón, de la liturgia de las horas, no, la liturgia de la palabra de este día. Bien, Joel significa, el nombre, significa el Señor es Dios. De la vida del profeta no sabemos prácticamente nada. La Biblia nos da en el título del libro el nombre de su padre, Patuel, y eso es todo lo que sabemos de él. Por el contenido del libro, suponemos con cierta seguridad que Joel vivió en Judea, posiblemente en Jerusalén, que conocía el culto que se realizaba en el templo, lo cual sinceramente tampoco es decir mucho, no es muy significativo, me parece a mí, porque cualquier judío de Jerusalén o de las ciudades cercanas conocería lo que se hacía en el templo. Y bueno, pues imaginamos por cómo se expresa en el libro que estaba al tanto de las cosas que ocurrían en el templo. Y también que escrutaba los acontecimientos por los que pasaba su pueblo. Y aunque no tenemos total seguridad de cuándo vivió y escribió el libro que lleva su nombre, la mayoría de los estudiosos señalan como más probable los años que rodean al 400 a.C. Comencemos leyendo el capítulo primero del libro del profeta Joel. Lo primero que nos vamos a encontrar es el título del libro, que no es lo que habitualmente nos encontramos en las ediciones modernas de las Biblias, ¿no? Que normalmente encontramos algo así como libro del profeta Joel o profeta Joel, sino no es ese el título original, sino que el título original es el primer versículo, lo que hoy conocemos como el primer versículo. En este caso, palabra que el Señor dirigió a Joel, hijo de Petuel. Este es el título. Y se expresa aquí, con esta expresión, con esta forma de hablar, las palabras que el Señor, que el Dios de Israel, dirigió a Joel, una forma habitual de inicio de los libros proféticos. Habla Dios y habla por medio de un hombre concreto que es así hecho profeta, el que anuncia la palabra de Dios a su pueblo. El que habla en nombre de Dios, eso es un profeta. El que habla en nombre de Dios por una llamada, un mandato, una capacitación de Dios. Este punto de partida es fundamental porque expresa el valor de la palabra del profeta, que no viene de su genio personal, sino de aquel que le da la palabra, no ocultando su genio personal, ni su naturaleza, ni sus capacidades naturales, pero sí es una palabra que viene de Dios. Antes hemos dicho que imaginamos que el profeta Joel era un hombre que conocía, que escrutaba los acontecimientos por los que pasaba su pueblo. Claro, pero eso lo decimos por cómo interpreta, cómo contempla los acontecimientos que ocurren y cómo los interpreta, tal como nos lo expresa él en su libro. Pero no tenemos que olvidar que esta es palabra de Dios expresada con palabra humana y con palabra humana no solamente meramente externa, sino palabra humana que emplea la inteligencia, las capacidades propias de cada uno de los autores sagrados. Bien, pero insisto, es importante recordar el punto de partida, que es no el genio personal, sino la autoría divina de esta palabra que vamos a escuchar. En el versículo segundo, pues encontramos pues, una llamada de atención sobre lo que va a contar, atención a lo que está viviendo y que va a ser el punto de partida del mensaje profético. Dice así el versículo segundo: escuchad esto, ancianos, prestad atención, habitantes todos del país. ¿Había pasado algo igual en vuestro tiempo o en tiempo de vuestros antepasados? Contádselo a vuestros hijos y vuestros hijos a los suyos y estos a los que le sigan. Bien, estos son los versículos segundo y tercero. Y con esto, pues insisto, lo que hace es llamar la atención de los que leen el libro para que atiendan a lo que tiene que decir. Lo primero que va a contar ahora son los acontecimientos y después ya empezará su interpretación. Y el acontecimiento es este, el versículo cuarto. Lo que dejó el saltón se lo comió la caballeta. Lo que dejó la caballeta se lo comió el saltamontes. Lo que dejó el saltamontes se lo comió la langosta. Ese es el versículo cuarto. Y esto es lo que ha pasado, que ha habido una plaga de langostas, que utiliza varias palabras para, en el fondo, para referirse a lo mismo. Son imágenes, la forma de expresarse del profeta. Y luego continúa con una llamada de atención. Este es el hecho, ha habido una enorme plaga de langostas, y entonces dice, sigue diciendo en el versículo quinto, despertad, borrachos, y llorad. Gritad de espanto, aficionados al vino, por el licor que os quitan de la boca. Pues sube un pueblo contra mi país, es innumerable, no hay quien lo cuente, sus dientes son de león, de leona sus mandíbulas. Hemos escuchado en el versículo 5 una nueva llamada de atención, un despertad de vuestro letargo. La imagen del vino es eso, una imagen que quiere llamar a estar atentos y hacer algo. Quizá el pueblo creía que ya tenía el futuro asegurado, quizá creía que ya podía vivir más o menos tranquilamente, aunque con mucha pobreza y de forma mediocre, pero creía que bueno, con eso ya podía sobrevivir. Y la plaga de langosta, es lo primero que interpreta el profeta, es que es una llamada al despertar. Y se vuelve a referirse a esta misma plaga de langosta cuando dice: sube un pueblo contra mi país, es innumerable, no hay quien lo cuente, sus dientes son de león, de leona sus mandíbulas. Y con estas imágenes expresa la gravedad de la plaga de langostas. A continuación, ya a partir del versículo 7, se centra en las consecuencias de la plaga. Y dice así, leo los versículos del 7 al 10. Hace de mi viñedo un destrozo, de mi higuera un montón de hojas secas. Los ha pelado y repelado. Ha descortezado sus ramas. Suspira, como joven vestida de saco, por el marido de su juventud. Suspendidas están la ofrenda y la oblación en el templo del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los servidores del Señor. Devastado está el campo, de luto la tierra. Se ha perdido el grano, se ha secado el mosto, se ha pasado el aceite. Hasta aquí el versículo 10. Y en lo que hemos visto hay una primera invitación a la penitencia como respuesta a la situación vivida, lo cual significa, de paso, que se entiende que de una forma o de otra la plaga misma es una palabra dada por Dios. Se puede interpretar como un hecho sobrenatural o sencillamente como un hecho natural, porque Dios puede hablar tanto con un milagro como a través del curso natural del mundo. En eso el profeta no entra, solo en que Dios ha hablado y la primera respuesta es la penitencia. La llamada del profeta es en realidad palabra de Dios que acompaña al acontecimiento. Como hemos dicho muchas veces, la revelación de Dios, tal como enseña la Dei Verbum, la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, se realiza con hechos y palabras que se aclaran mutuamente. Y sigue diciendo: avergonzaos, labradores, lamentaos, viñadores, por el trigo y la cebada, pues se ha perdido la cosecha del campo, la viña se ha secado, la higuera se ha agostado, el grano, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se han secado, se acabó la alegría de la gente. Este final del versículo 12 es tremendo, ¿no? Se acabó la alegría de la gente. Sigue diciendo: vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes, gritad, servidores del altar. Venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda y libación. Hasta eso es lo que dice en el versículo 13. Eso, ya no hay ofrenda, ya no hay libación, ya no hay nada que ofrecer, pues porque no, porque la langosta ha acabado con todos. Ha acabado con todo, así que no hay nada que poder ofrecer en el culto cotidiano. Y entonces termina este párrafo diciendo, con el versículo 14, diciendo: proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país en la casa de vuestro Dios, es decir, en el templo, y llamad a gritos al Señor. Llamad a gritos al Señor. Y ahora se añade el profeta, a partir del versículo 15, una lectura de lo que está ocurriendo, una interpretación de lo que está ocurriendo. O mejor dicho, más que de lo que está ocurriendo, de para qué ocurre. Y es que la desgracia de la plaga, con sus consecuencias tremendas, expresa otra desgracia que va a ser más tremenda, porque va a ir más a la raíz, más radical, una desgracia que está por venir y que se identifica con, una expresión que va a aparecer varias veces a lo largo del profeta, se identifica con el día del Señor. Esta expresión va a aparecer varias veces y va a ser muy importante en el libro de Joel. Claro, eso, imaginaos que cuando esta lectura se lee en la iglesia, esta expresión, y se lee como se ha leído durante muchos siglos en latín, pues esta expresión está muy cercana, enseguida los cristianos pues identifican este día del Señor con el domingo, dies domini. Pero va a ser interesante porque el profeta Joel, lo veremos más adelante, va a hacer que en este día del Señor, va a concentrar en este día del Señor como dos realidades. Por un lado, la purificación, y por otro lado, mejor que la purificación, el juicio que purifica, y por otro lado, la salvación. Una salvación que nace también del mismo juicio. Claro, eso, si identificamos estas dos cosas que hizo el profeta de este día del Señor con la imagen del domingo, ¿no?, en la que la justicia de Dios también ha dejado atrás la muerte del pecado y ha puesto de manifiesto la vida nueva del resucitado y de aquellos que se unen al resucitado, la vida nueva de los cristianos, pues también vemos aquí un camino de interpretación del texto muy fecundo. Bueno, el caso es que, como decía, lo vivido, la plaga, es un adelanto de lo que sucederá en ese día, que llega como una ruina amenazadora, dice literalmente. Vamos a leerlo, del versículo 15 al 20. ¡Ay del día! Se acerca el día del Señor. Llega como una ruina arrolladora. No lo tenemos ante la vista. El alimento ha desaparecido y el gozo y la alegría del templo del Señor. Se ha secado la semilla debajo de los terrones, los silos deshechos, los graneros destruidos y el grano se ha secado. ¿Cómo muge el ganado? Perdidas andan las reses, pues no tienen forraje, y también lo pagan las ovejas. Sigue intercalando esta descripción de las consecuencias terribles, ¿no? Pues los animales, las reses, las ovejas, el ganado, sin poder alimentarse de hierba porque todo lo ha consumido la langosta. Entonces, el profeta se vuelve él ya directamente a Dios. No ya es una invitación a los otros, sino él ya directamente se vuelve a Dios. A ti te invoco, Señor, pues el fuego devora las dehesas y la llama consume todos los árboles del campo. Hasta las fieras te rugen, pues se han secado las corrientes de agua y el fuego devora las dehesas. Veremos más adelante, hasta aquí el versículo 20, veremos más adelante que esta expresión del día del Señor, os lo decía hace un instante, se repite varias veces. Y también veremos que este día del Señor, por un lado, es ruina, y esta ruina es el resultado del juicio divino, pero también salvación, resultado del mismo juicio. Repito esta idea porque va a ser importante. Bien, aquí paramos la lectura y el comentario del libro, porque antes de seguir adelante en un segundo paso, querría dedicar un tiempo a exponer el contexto histórico amplio que precede al profeta Joel, para que tengáis algunos puntos de referencia. Tomamos el año 400 como la fecha más probable en torno a la cual Joel escribe su libro. Eso ocurre, año 400, más o menos, más de 125 años después de que parte de los deportados a Babilonia hayan vuelto del destierro tras el edicto de Ciro, en el año 538 a.C. En ese momento, tras el edicto de Ciro, muchos judíos, algunos judíos, un grupo de judíos más o menos numeroso, vuelve a Jerusalén, vuelve a Judea, pero otros muchos permanecieron en Babilonia. Allí formaron una comunidad bastante próspera. Esta comunidad del exilio fue próspera y fue muy viva también religiosamente hablando. Los que sí volvieron, el grupo que volvió en varias oleadas, no solamente de una vez, se encontraron con muchas dificultades en una tierra empobrecida, en una Jerusalén arrasada y desde luego sin ninguna independencia política. Volvieron a Judea, pero seguían perteneciendo a una provincia del Imperio Persa. Ni siquiera ellos constituían una provincia del Imperio Persa, sino que formaban parte de una provincia del Imperio Persa, la provincia de Samaria. La porción de territorio que ocuparon en la antigua Judea era pequeño alrededor de Jerusalén y fueron acosados por los habitantes del norte, los samaritanos, los habitantes de Samaria, cuya población era en parte producto de la fusión entre los antiguos habitantes de Samaria, israelitas, y otros colonos gentiles venidos de otros lugares después de las invasiones del Reino del Norte anterior a la invasión de Nabucodonosor. Lo que voy a decir ahora es un poco simplificar las cosas, pero no quiero pararme mucho en esto y así que prefiero decir algo, aunque sea breve, que dejarlo pasar. Del hostigamiento de los samaritanos, que ya vemos en este momento de la historia, de su mestizaje con pueblos gentiles y de la consiguiente heterodoxia de su religiosidad, viene la enemistad con Judea enquistada ya para siempre, cosa que se ve aún en tiempos de Jesús y se deja ver en los evangelios. El caso es que también en los territorios más al norte, lo que luego en tiempo de Jesús llamaremos Galilea, se había dado un proceso de mestizaje, pero bueno, insisto que todo esto es simplificar un poco, no había sido tan fuerte y sobre todo había existido un retorno a la ortodoxia de la religión judía que no se dio en Samaria. En todo caso, para los habitantes de Judea, Galilea es la Galilea de los gentiles, es decir, una región y unos habitantes que son vistos con sospecha. Bueno, esto es lo que os quería decir un poco para facilitar la comprensión de los evangelios, de algunos textos de los evangelios. Pero seguimos con el momento en el que los judíos vuelven del destierro. En la vuelta del destierro, algunos nombres son importantes. Los primeros de los que diré algo son Zorobabel, Josué, Ageo y Zacarías. Zorobabel es una especie de gobernador siempre bajo la autoridad del imperio persa y actúa como líder del pueblo. Era de ascendencia davídica, lo que hizo que algunos judíos, venidos de la deportación, empezasen a albergar la esperanza de una restauración nacional, quizá de una restauración también de la monarquía davídica, pero bueno, en realidad eso estuvo siempre muy lejos de ser posible. El templo sí se construyó, esta fue la gran, el gran logro de Zorobabel, sí se reconstruyó, pero Judá no solo no tenía ninguna posibilidad de ser independiente con respecto al gran imperio persa, sino que por el momento ni siquiera era una provincia de ese imperio, sino solo parte de la provincia de Samaria. Ya he hecho referencia antes a ello. Toda esta situación suponía una amarga desilusión con respecto a las esperanzas que antes del edicto de Ciro se habían alimentado en Babilonia con respecto a su vuelta, que esperaban, que había sido prometida por Dios y que esperaban anhelantes. El único gran logro de ese tiempo fue en realidad la construcción del templo, el segundo templo. El primero es el construido por Salomón, que había sido saqueado y pasto de las llamas cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 586. El segundo templo se terminó, este segundo templo que se construye con el liderazgo de Zorobabel, se terminó en el 515 a.C. y desde luego es una construcción muchísimo más modesta y más pobre que la que llevó a cabo Salomón. Este segundo templo perdurará casi hasta tiempos de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús se llevará a cabo una nueva y gran construcción que dio como resultado un templo colosal que es el tercer y último templo, el que conoció Jesús. Esta construcción la hizo Herodes el Grande. Herodes el Grande se había convertido en rey súbdito de Roma gracias a su astucia política en gran medida, pero no era judío, no era de una tribu israelita, era de una tribu idumea, pero tuvo el acierto de conquistar el poder y bueno, para hacerse un poco perdonar y para pues construyó y realizó esta enorme construcción del templo, que terminó pocos años antes del nacimiento de Cristo y que será destruido definitivamente en el asedio romano del año 70 después de Cristo. No sabemos qué ocurrió con Zorobabel después de la construcción del templo, pero desaparece de las fuentes que tenemos. No sabemos si murió, si fue ejecutado, no sabemos nada de él. Bueno, y aquí lo dejamos. El próximo día seguiremos hablando de Josué, de Ageo y de Zacarías y de cómo continúa la historia hasta llegar al profeta Joel. Gracias.